El cóctel de moda en la ciudad, Quack FM.
La Torre de Marfil. La Torre de Marfil es el título del spoiler de esta semana y le llamamos así porque así se titula uno de los episodios que más nos han gustado de la serie a la que le dedicamos este programa, que es Boardwalk Empire. Una serie de época y de una época muy peculiar en la historia de los Estados Unidos, Alex. La ley seca.
Efectivamente, la serie está ambientada en los años 1919 al 33, que es más o menos el tiempo que duró la ley seca. Y la historia se basa en una novela de Nelson Johnson, que precisamente tiene el mismo nombre, Boardwalk Empire, The Birth, High Times and Corruption of Atlantic City. Que la serie se emitió en la HBO durante 5 temporadas y 56 episodios. Y en España la emitieron Canal Plus Series y La Sexta. El creador de la serie es Terrence Winter. ¿Qué hizo antes este paisano? Pues es, después del creador de la serie, David Chase, el que más episodios hizo de la serie Los Soprano. También escribió el biopic del rapero 50 Cent y se encargó del guión de El Lobo de Wall Street. Así que bueno, últimamente tiene un poco de más renombre por esta última película, que es bastante más conocida que todo lo demás. El primer episodio de Boardwalk Empire lo dirigió Martin Scorsese, que fue lo que le dio el primer empuje inicial. De hecho, ese episodio fue el más visto, con 4,81 millones de espectadores, que son unos cuantos para una cadena como la HBO. Y bueno, el resto de episodios los dirigen distintos directores, como es habitual, siendo Tim Van Patten el hombre a cargo de un mayor porcentaje de episodios. Este director ya había dirigido un montón de episodios de Los Soprano, de The Wire, alguno de Deadwood también, e incluso dirigió los dos primeros episodios de Juego de Tronos.
¡No!
Vamos.
Bueno, es un éxito asegurado.
Realmente es un director manca de la casa, porque la productora HBO, pues, o sea, hizo todo lo que acabamos de mencionar. Podemos entender entonces, gracias a ese nombre que lleva detrás HBO, que es una serie con pasta y por tanto tendremos unos decorados, una ambientación espléndidos.
Boardwalk Empire comienza con la implantación de la ley seca poco después del fin de la Primera Guerra Mundial y que durará hasta los años 30, hasta 1930, como nos decía Alex. Concretamente en el año 1919, en la ciudad costera de Atlantic City, un hombre, Nucky Thompson, tesorero de la ciudad, ex sheriff y gánster oficial de la City, muestra su particular bienvenida a la ley que prohíbe la venta de alcohol en todos los Estados Unidos. Es bien sabido que la mafia ha logrado siempre beneficiarse con las prohibiciones, y Naki Thompson no será menos. Propietario de casinos y destilerías ilegales, Thompson logrará hacer negocios con lo mejor de los bajos fondos de América. Él no tiene amigos, tiene... Si bien no cuenta con rigor histórico, la mayor parte de personajes que aparecen a lo largo de la trama están basados en personajes reales. Los conocidos gánsters Al Capone o Arnold Rothstein son un ejemplo de ellos. En Boardwalk Empire veremos brutales escenas de asesinatos, traiciones, alcohol, sexo y negocios ilegales. Pero sobre todo, esta historia nos ofrece un dibujo sensacional de la América de los años 20 y de una ciudad, Atlantic City, donde la ley está al servicio de la mafia y donde lo único que importa es el dinero y ni el FBI les hace sombra. Para dotarla de un realismo histórico que no tiene, la serie sigue además los acontecimientos políticos y sociales de la época. Los locos años 20, la consecución del sufragio femenino, la discriminación racial, negros, italianos, irlandeses, pueblan la serie de personajes maravillosos sobre los que a continuación os contaremos algo más. Como os decíamos, en la serie hay un montón de personajes. Cada temporada además van añadiéndose nuevas personas y alguno hasta va desapareciendo, pero no os vamos a hacer más spoilers. Vamos a comentar los principales de la primera temporada, que además muchos de ellos nos acompañarán durante las 5 temporadas de la serie. Construirán con nosotros una torre de marfil.
Señor alcalde, amigos, queridos miembros del ayuntamiento. Como sabéis, en menos de 2 horas, el licor se considerará ilegal por real decreto de los distinguidos caballeros de nuestro Congreso Nacional. Por esos estupendos e ignorantes cabrones. Os garantizo que por muy seco que quede el país, os hago saber que he cerrado pactos que mantendrán Atlantic City húmeda como la almeja de una sirena.
Jesús, Naki, ¿ahora te follas a las sirenas?
Todo voto cuenta, alcalde.
Republicano hasta la médula.
La puñetera ley Volstead no solo ha llamado a nuestras puertas, queridos amigos, sino que las ha echado abajo. Vamos, George, la ley seca pasará desapercibida. Salvo por un hecho, los precios se multiplicarán por 20.
¿Qué tarugo pagará 3 pavos por un trago que cuesta 15 centavos?
¿Tú?
¿De verdad lo
no
crees?
No vale la pena pagar 12 pavos por una zorra.
Sí. ¡Ni loco!
Tiene más razón.
Eso es verdad, eso es verdad. Primer punto, es un producto que todos debemos tener.
Ya.
Aunque todo el mundo sepa que no lo podemos tener.
Te apuesto que prohíban el tabaco.
Créeme, el hombre que quiera un trago pagará lo que sea por él.
Sin duda.
¿Y qué hay de la ley?
¿La ley? Yo soy la ley, amigo Georgie. ¿O estás tan borracho que creías que era Lillian Gish, eh?
No soy amanerado.
Esto no es una flor. Voy a echarle de aquí ahora mismo. Venga, lárgate.
Los federales.
Quedas detenido.
Los federales, esos putos federales. Profesionales.
Esos putos profesionales son perreros con placas. Con el debido respeto a los perreros. Bien, como buenos capos, seréis responsables de recibir pedidos y recaudar dinero de vuestros restaurantes, hoteles, etc. Los pedidos serán examinados por mi hermano y sus hombres, que supervisarán el reparto, lo que comportará varios cambios personales. ¿Os acordáis de Jimmy Darmody?
Bienvenido, chico.
¿Qué tal, chaval?
Bien,
ayudó a aplastar a los unos, ¿no?
Lo hice.
Así es, y después de crear un mundo seguro para la democracia, ha vuelto para echarnos una mano. Dentro de 3 semanas, Paddy Ryan será nombrado secretario general del 4º distrito. El viernes, Jimmy será el pupilo de Paddy.
Sí. Enhorabuena.
Felicidades.
Paddy, me alegro de tenerte.
Es un honor.
Qué bien, Paddy Ryan. Buena gente.
Señor alcalde, puede que el chico le quite su puesto.
Pues que se lo quede.
Ryan será nombrado secretario general.
Acabamos de escuchar a Enos Thompson, interpretado por Steve Buscemi. Todos lo conocemos por el feo de Fargo, así que bueno, para que os ubiquéis un poco de quién hablamos, ¿no? Es el personaje principal de la serie. Toda la trama está centrada en él y sus relaciones con los demás políticos y mafiosos. La primera vez que vemos a Enos Thompson, también conocido durante toda la serie como Naki, está dando un discurso a la Liga de Mujeres por la abstinencia, que reproducimos hoy en el al inicio del programa, después de nuestra continuación spoiler. En la siguiente escena, que es la que acabamos de escuchar ahora mismo, lo vemos cómo convence a sus compañeros con cargos políticos de lo bien que les vendrá la ley seca para poder hacerse ricos vendiendo alcohol. Naki Thompson, espléndidamente interpretado por Steve Buscemi, como acabamos de comentar, es el tesorero de Atlantic City. Extraoficialmente, es también el jefe de la mafia de la ciudad. Hace y deshace como le apetece. Todos los políticos de la ciudad han sido colocados en su puesto por Naki. Y todos saben que deben pagarle una parte de lo que saquen, cada uno con sus trapos sucios, si quieren seguir en el puesto. Nuestro querido Naki vive en el piso más alto del Hotel Ritz, donde despacha uno a uno a toda la gente que viene día a día pidiendo favores, o trayendo su parte del pastel de cada negocio turbio de la ciudad, o no tan turbio, simplemente por ser un funcionario tienes que pagarle para mantener tu trabajo. A lo largo de toda la serie veremos cómo va evolucionando de forma de pensar, y además veremos que se incluyen multitud de flashbacks que nos contarán su vida en una época anterior a la que transcurre la serie.
El hermano de Naki, Ellie, es el sheriff de la ciudad. Vamos, que todo queda en familia en Atlantic City. Su principal labor es hacer cumplir la justicia. No, la principal labor es evitar que surjan problemas en las entregas y el transporte de licor ilegal, vamos.
Hombre, claro.
Si bien la relación entre ellos es buena, se nota cierto resquemor de Ellie hacia Naki. Ellie siente que no se le toma tan en serio como a su hermano, que es el que realmente tiene el poder. De hecho, hay un episodio en el que Naki está de viaje, ¿no? Entonces, sería Ellie el encargado de recibir a la gente en el Hotel Ritz. Y como todo el mundo sabe que está Ellie, precisamente, nadie va. Y él se cabrea muchísimo diciendo, ¿qué pasa? Que cuando estoy yo, no piensa que no sé resolver las cosas.
No tiene carisma.
Nah, la verdad es que no. Le da bastante a la bebida. Y es especialmente en esos momentos cuando está un poquillo ahí contentín donde surgen los conflictos con su hermano y le echa cosas en cara. Incluso intenta pegarle a veces cuando se le va la pinza. En plan, entra valentía y le dice cuatro cosas. Bueno, como buen católico irlandés, tiene cuatro, cinco o seis. No tengo muy claro exactamente la cantidad de hijos que tiene, pero un montón.
¿Señor Sheridan?
¿Quién coño eres?
Al Capone. Y este es Jimmy Darmody.
¿Dónde está Torrio?
El señor Torrio les presenta sus excusas. Ha tenido que atender asuntos urgentes.
¿Y para qué llama?
Dice que hable conmigo.
Esto es una falta de respeto. He venido hasta aquí nevando. Y el tranvía no funciona.
¿Puedo ofrecerles algo? ¿Un café? ¿Un whisky?
Nah.
Señor Sheridan, le hemos llamado para llegar a un acuerdo. Creemos que en el barrio griego no cabemos todos.
Los de Nueva York sois muy chistosos. Vienes aquí desde Brooklyn o de donde sea y te crees el rey de la ciudad.
Es de Jersey.
Me importa un huevo de donde sea, chaval. Ahora está en Chicago.
Señor Sheridan, no pretendía ofenderle, pero tenemos
aspiraciones. O salís cagando leches del barrio griego o tendréis problemas.
Ya estamos en el barrio griego, chico. Llevamos allí desde que Colosimo lo invadió.
A lo mejor no lo sabéis, pero Colosimo se retiró por culpa de un balazo en su puta cabeza. Johnny Torrio, que también es de Brooklyn, maneja el cotarro ahora. Y tiene su territorio.
¿No hay posibilidad de negociación?
Podría haberla.
¿Y si se queda con una parte de mi negocio?
¿Cuánto?
¿El 10%?
El 25.
De acuerdo, hecho. Dile a Torrio que tendrá lo que quiere.
Puto bocazas. Sabía que cedería. Es tu interpretación.
Nos voy a hablar ahora de Jimmy, interpretado por Michael Pitt. Jimmy es uno de los pocos personajes no basados en alguien real. Es el hijo del Comodoro, un político mafioso muy influyente en Atlantic City antes de Naki. De hecho, fue mentor de este. Su madre es Gillian Darmody, que lo tuvo cuando tenía solo 13 años. Y su padre nunca ejerció como tal para él, recayendo la tarea más bien en Aki Thompson, que le ayudó, bueno, pues ayudó a su madre a educar al chaval, le pagó los estudios y todo eso. Hablando del ambiente de negocios, Jimmy es el preferido o el protegido de Naki de entre sus subalternos. Jimmy estudió en Princeton, donde conoció a su esposa, que es pintora, y se encargó de dejarla embarazada antes de irse a combatir a Europa. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, como os comentábamos. Naki nunca entendió por qué se alistó, ya que no era obligatorio ni nada de eso. Y Jimmy tenía el futuro solucionado gracias a su dinero y a su poder. Jimmy vuelve de la guerra poco antes del comienzo de la serie y lo hace con una herida provocada por una granada alemana que le obliga a cojear para el resto de su vida. Eso no le evita ser el matón al que recurre Naki cuando se le complica la asistencia. Como os comentábamos, la madre de Jimmy es Gillian Darmody y es una bailarina en uno de los locales de entretenimiento de Atlantic City. La primera vez que la vemos no se nos pasa por la cabeza que pueda ser su madre. De hecho, más bien parece que tuvieron un affair o que están liados. Y hasta que pasan varios capítulos te enteras de la movida y bueno, te vas aclarando un poco las historias. Yo tengo que reconocer que yo sí me enteré el primer momento,
Pasamos ahora al nombre que más os sonará de todos los personajes. Si juntamos las palabras ley seca, mafia y Chicago, ¿de quién pensáis? Al Capone, interpretado por Stephen Graham, que os sonará de This is England, donde hace de neonazi empedernido, o de Public Enemies, donde curiosamente hace de Babyface Nelson, un importante ladrón de bancos de los años 30, que era muy bajo y tenía una cara muy infantil. De ahí el sobrenombre, que en español significa cara de bebé. Al Capone aparece ya en el primer episodio de la serie, pero no veremos en ese punto como el gran jefe mafioso que todos conocemos. Se nos presentará como el chofer de Johnny Torrio. Aunque nosotros en ese momento ya sabemos todo lo que vamos a disfrutar a lo largo de la serie. Además, el personaje cubre muy bien todo lo que esperamos de Al. Un hombre violento, que se cabrea a la mínima y no se corta si tiene que estamparle una jarra de cerveza a un desconocido en la cara. Luego ya preguntará a quién se cargó.
Por favor, tome asiento. ¿Puedo ofrecerle un té?
No, muchas gracias.
No es molestia. ¿Ya ha comido?
Gracias, no. La verdad es que sí. Sí he comido, pero es que...
Relájese, por favor. Dígame, ¿cómo puedo ayudarla?
Antes de nada, señor, yo jamás... Pero al escuchar su discurso, yo...
No se aflija.
Discúlpeme. Mi marido tiene debilidad por el juego. Y bebe demasiado en ocasiones.
¿Este es su primer hijo?
El tercero. Tenemos un niño y una niña. ¿Usted también tiene hijos, señor Thompson? Perdone. He sido muy descarada.
En absoluto. No los tengo. ¿Su marido trabaja?
Ayuda a un panadero. Pero solo hasta el verano. En el invierno, los niños están sin botas y... Su historia me conmovió tanto. Si pudiera conseguirle algún trabajo, señor.
¿Cómo ha dicho? Hasta el verano. Aún así, con esto aguantará el invierno.
No he venido a por limosna.
Insisto en que lo coja.
Me honraría llamar a mi hijo como usted.
¿Inak? La verdad es que no podría ser tan cruel.
Thank you.
Acabamos de escuchar una conversación de Margaret Schroeder con Aki Thompson. Margaret es otro de los personajes que no está basado en ninguno real. Es una ama de casa, casada con un hombre alcohólico que le pega cuando se cabrea, vamos, cuando tiene un mal día. Que tiene dos hijos y está esperando por otro al comienzo de la serie. Pertenece a la Liga de las Mujeres por la Abstinencia, donde conoce a Aki Thompson, con el discurso ese que oímos al principio del programa, y le pedirá que le consiga un trabajo a su marido para alejarlo del alcohol, en plan, manténlo ocupado, a ver si así, por lo menos. Ya desde las primeras escenas vemos que esta mujer tendrá cierto protagonismo, se nos deja entrever así. Inmigrante irlandesa, muy ingenua e inocente y... bueno... no voy a decir nada más de este personaje porque sería desvelar ya mucha parte de la trama de la primera temporada. De momento solo os decimos que crecerá con la serie.
Y como no todos van a ser criminales, pues también veremos cómo le va la vida a un personaje muy interesante de Boca Empire, a Nelson Van Alden, un agente prohibicionista del Departamento del Tesoro. Su tarea, erradicar el alcohol de las calles, claro, así como meter entre rejas a los responsables de su distribución ilegal, o por lo menos intentarlo. Podemos decir que va a ser el némesis de Naki. Nelson es un hombre muy religioso y puritano, en contraposición al resto de personajes de la serie, de los que se sacan la camisa para flagelarse con el cinturón, vamos. Tiene un carácter muy introvertido, no se relaciona bien, bueno, pues con nadie realmente. Sus jefes lo desprecian, sus subordinados no le respetan y lo único que él quiere es hacer cumplir la palabra de Dios y la ley. Ambas cosas a rajatabla.
Yo nací en Elgin, Texas. Mi padre aprendió el oficio de carpintero y trabajó para la comunidad negra. Pero un día, un hombre, el señor T.O. Purcell, le visitó. Era un hombre blanco. Y le dijo a mi padre: he oído que eres el mejor carpintero de Elgin. Y él le contestó: no puedo decirle que sí o que no, pero me defiendo bastante bien. Así que el señor T.O. Purcell llevó a papá a una casa que estaba construyendo, la más grande de la ciudad. Cuando entraron le dijo: esta va a ser la biblioteca. ¿A ti qué te parece? Mi padre dijo: no sé, creo que necesita estanterías. Por eso te he llamado, porque quiero que me las fabriques. Mi padre trabajó allí 10 meses y cuando acabó, me lo presentó. Señor Purcell, este es mi hijo. Quisiera enseñarle mi obra. Claro, pasad. Entramos. Y cuando vi las estanterías, fue lo más bonito que jamás había visto. Apenas un mes después vino otro hombre a verle. He visto lo que has hecho para el viejo. Y no puedo consentir que me supere. Ven a mi casa y te mostraré lo que necesito. Mi padre fue con él a las afueras de la ciudad. Y allí no había más que 6 blancos. Una soga de 4 metros. Y el árbol del que lo ahorcaron. Estas eran sus herramientas.
¿Qué iba a hacer con ellas?
Bueno, no pienso fabricar estanterías.
Acabamos de escuchar a Chalky White, un hombre negro muy grande y muy serio que por su expresión diríamos que se pasa el día estreñido. Está interpretado por Michael Kenneth Williams, que conocemos también por otra serie magnífica de HBO, The Wire, donde hace el papelón de Omar. En este caso, Chalky es el líder de la comunidad afroamericana de Atlantic City. Tiene tratos con Naki y poco a poco veremos cómo va cogiendo cada vez más poder. Como lo que dice el señor Chalky va a misa para toda la comunidad negra, cuando se acerca la época de elecciones, Naki tendrá que darle algo a cambio de que recomiende a qué persona debe votar.
Otro personaje que conoceremos es Richard Harrow, que combatió como francotirador en la guerra y volvió sin media cara por una herida. Le falta buena parte de la parte de la, bueno, de la izquierda de la cara, incluyendo un ojo, y por eso lleva una máscara que sujeta con unas gafas que le dan, bueno, pues le dan un aspecto menos horrífico, pero aún así el hombre asusta bastante. Además es muy serio siempre. Su voz también suena muy leve por culpa de la herida y apenas es como un susurro. Un hombre muy tétrico. Realmente el hombre es un todo bondad, pero las pintas son las pintas. Vive de manera muy infeliz y solitaria hasta que conoce a Jimmy Darmody, que le ayudará a integrarse de nuevo en la sociedad mafiosa, pese a su problema. Además, en un ambiente como el suyo, pues oye, un tirador así efectivo de estos que vienen de la guerra, pues siempre es bienvenido.
Luke, ¿qué hora es?
2:30. Luke, ¿estás despierto?
¿Qué coño pasa?
Hay una dama que desea verte. Lleva ahí más de una hora y dice que es urgente. Está embarazada.
¿Qué?
La conociste anoche.
¿Anoche?
Debió hablar o algo así. En la Liga de Abstinencia.
Pues haberlo dicho.
Ya lo he hecho.
Una embarazada que quiera verte, joder, qué susto me has dado.
Yo jamás, perdona, yo jamás te interrumpiría hoy.
Este que escucháis hablando con Aki es Eddie Kessler. Eddie, para mí, desde mi punto de vista, es uno de los personajes más desconcertantes de la serie. Eddie es el mayordomo de Naki, es de origen alemán, por eso ese acento que le escucháis, y se le nota, bueno, pues en la forma de hablar, con este fuerte acento, y además es un hombre bastante ingenuo. Cuando os decía que, desde mi punto de vista, es desconcertante, porque yo a veces pienso, no puede ser tan parvo, chaval. Es como debe ser un mayordomo, servicial, ordenado y muy, muy fiel. Naki lo trata bastante mal, pero aún él se desvive por hacerle la vida más fácil a su jefe. Tal vez sea esto sea debido pues a su carácter serio alemán y comprometido. Eddie no entiende a veces el sarcasmo que llevan los comentarios de Naki. Y bueno, entonces Naki pues se desespera aún más con el pobre Eddie Kessler.
¿Señora Darmody?
Sí.
Soy amigo de James.
Sus amigos le llaman Jimmy. Así que, ¿quién es usted?
Soy, digamos, un conocido de Nueva York.
Eso ya lo sospechaba. ¿Cómo se llama?
Eso no le importa. ¿Está aquí o no?
Pues no.
¿Y dónde está?
Puede que en su culo. ¿Ya ha mirado, por si acaso?
Es usted muy descarada.
Y le apetece darme una bofetada, ¿no? Esa pose de matón es lo que excita a las chicas de ahora.
Acabamos de escuchar a Gillian y Luciano, pero quedan muchos mafiosos por mencionar, siendo la casa mafiosa de Nueva York, capitaneada por Arnold Rothstein, una de las más importantes. A Arnold le gusta apostar, porque siempre gana haciendo trampas, pero lo bueno que tiene de ser un jefe mafioso es que nadie te dice nada. Para él trabajan Lucky Luciano, que acabamos de escuchar, que es un siciliano que se encarga del trabajo sucio. Luego, Meyer Lansky, que es un judío que se encarga de todos los temas que tienen que ver con dinero. Y Benjamin Siegel, que es otro matón judío, aunque con menos protagonismo que los dos anteriores.
Ahora vamos a hablaros de Jeep Rossetti, que si bien no aparece hasta más adelante en la serie, tiene un papel tan importante y es un personaje tan grande que no queríamos dejar de poneros un pequeño corte de presentación. De hecho, el corte es el mismo que la escena donde lo conoceremos en la serie.
¿Cuánto vais a tardar? No hay quien las mueva. Las tuercas están oxidadas. ¿Dónde está el mecánico cuando se le necesita?
¿Eh? Nosotros somos maestros, ¿verdad?
Buenos días.
Eso creíamos.
Han pinchado, ¿eh?
Las tuercas están oxidadas, al menos las de esa rueda.
Llevo 3 en 1 en la guantera. Podría servirles.
No sé qué es eso.
¿Qué va a ser, aceite?
Suena a herramienta.
¿Cómo?
3 en 1. Ha dicho, ¿qué va a ser?
Podría ser también una llave inglesa. ¿Por qué iba a ser una llave?
O algún tipo de disolvente.
Sí, desde luego, pero...
Yo me crié en Sicilia, Sperlinga. Allí había aceite de oliva, no 3 en 1.
Oiga, señor, no pretendía molestarle.
Era una broma, tranquilo.
Vamos, Regina.
¿Cómo se llama? ¿Regina?
Sí, significa reina.
Que pase un buen día.
Igualmente. Vamos, Regina.
¿Qué iba a ser? ¿Y esto? Podría haber sido esto. Toma esto. ¡Puto cabronazo!
Bueno, aquí en este programa solemos traer críticas externas, pero yo no. Yo voy a decir mi crítica personal y listo. A ver, porque a la vez las externas acompañan lo que yo digo, que conste. Esta serie es tremenda. Mantiene un nivel altísimo durante sus 5 temporadas y no sobra ni una escena. Todo está muy bien hilado. Y cuando la vemos por segunda vez, no paramos de fijarnos en pequeños detalles que nos hacen esbozar sonrisas y decimos, buah, esto está lleno de ironía, o sabemos, como sabemos lo que pasa después, decimos, joder, qué bien hilado, coño, qué bien pensado lo tenían ya desde la primera temporada. Y todo al final acaba teniendo sentido.
Yo no sé, Alex, pero a lo mejor eso es debido a que está, pues, basado en un libro. La historia ya estaba escrita.
Está basado, pero muy libremente, ¿eh?
Inspirado, ¿no?
Está inspirado levemente. Inspirado.
Ya sé que es verdad que nosotros, pues a veces recogemos críticas de otros críticos y también, pues, nos fijamos en la puntuación que dan, pues, las páginas especializadas, como por ejemplo IMDb, que la verdad es que a esta serie, pues, le ha dedicado, bueno, pues, le ha dado una puntuación la gente bastante, bastante interesante, un 8,7. Ahí queda eso, ¿eh?
Hombre, yo no sé la IMDb cómo da, pero es muy buena nota, ¿no? 8,7.
Es buena. Sube de 8,5.
Es poca para lo que se merece.
Es complicado. Yo tengo unas cuantas anécdotas. Tenemos unas cuantas anécdotas para comentar ya en la última fase del programa. Quedan 5 o 7 minutillos. Y la verdad es que la primera que queríamos comentar es la ambientación. Porque nada más empezar a ver la serie, ya los primeros 10 minutos nos damos cuenta de que el escenario es muy peculiar. Es, lógicamente, pues no es Atlantic City tal y como la veis ahora, es Atlantic City en los años 20. Y el rodaje fue realizado en un set creado especialmente en Greenpoint, en Brooklyn, en Nueva York. No se han ido a Atlantic, lo han hecho en Nueva York, y que es una perfecta imitación de la época, ¿no? Tardaron 3 meses, no más ni menos, en construir este escenario, que incluye tiendas, automóviles, su propio paseo marítimo, así a lo Paco Vázquez, y el equipo de efectos digitales utilizó modelos 3D después de rodar, pues para añadir detalles como las líneas en el horizonte, las carteleras publicitarias, los muelles, las playas, vamos, que una apariencia que parece que estamos viendo, pues, tarjetas postales de la época, ¿no? La verdad es que se lo han currado bastante con el escenario, con el set, y nos ha gustado, ¿eh?
Sí, pues para completar la ambientación, el vestuario también está basado en libros en esta serie. Estuvieron utilizando los libros del Fashion Institute of Technology, de sus bibliotecas, para analizar cuál era la vestimenta de los años 1920. Y encontramos museos en el Museo de Brooklyn.
Encontramos ejemplos, ¿no?
Ejemplos, sí, perdón. Y en el Museo de Arte Metropolitano. Los diseños de Dan estuvieron meticulosamente detallados, incluyendo el cuello para las camisas de Nike y trajes de lana especialmente realizados para la serie. Todo a medida.
Ya veis. Hay que comentar una cosa, no lo hemos hecho al principio y lo tenemos que hacer ahora. Y es que después de 5 temporadas y un montón de capítulos, Brooklyn Empire tuvo un final que podríamos llamarle un poco prematuro, ¿no, Alex?
Pues la verdad es que sí. La idea era que fueran 6 temporadas, pero llegaron a un pacto los productores, la HBO y Terence Winter y toda esta gente, y decidieron que iban a parar en la 5ª. No se saben realmente los motivos. Lo que se supone por internet y por otros medios es que, como no estaba teniendo un éxito tan grande como tuvo Los Soprano, por ejemplo, que es lo que realmente aspiraba HBO con esta serie, pues decidieron dejarla ir con un poco prematuro.
Pero bueno, de todos modos el final es digno, ¿no?
Sí, el final es muy, muy, muy digno. Sí.
Ahí queda eso.
Otra curiosidad que me gustaría comentar es, como la serie ya ha terminado, pues muchos de los objetos de la serie están ahora mismo en subasta en internet, ¿no?
Pero ¿cuándo?
Para los fans. De ya.
Ahora mismo.
Yo creo que puedes comprar ahora mismo, ¿no?
Hostia.
A ver, echa un vistazo. Hay una página que es www.screenbeat.com que puedes comprar los productos de la serie. Por ejemplo, tienes la máscara de Harrow, el vestido y las joyas de Gillian, las pinturas de Angela Darmory y la mandolina de Al Capone. Así que bueno, puedes ahora mismo, no sé qué precios están ahora mismo, Alex.
Estoy mirando que la máscara de Harrow, bueno, es un poco cara ya para comprarla, porque $5,700.
$5,700.
Sí, pero bueno, lo que estoy viendo es que es lo más caro, realmente. Luego la mandolina de Al Capone, pues por 300 ya la tienes. Que no sé cuánto cuesta una mandolina normal, pero igual hasta te sale a...
Ah, bueno, y la rosa roja que lleva a veces Naki está solo por 850. Bueno, es un precio razonable.
Sí, por una rosa, 850 euros.
Ostras, si se sigue aguantando todavía.
Lo comentábamos al principio del reportaje y es que Brooklyn Empire es una producción de Martin Scorsese. Ya hemos comentado muchas veces en Spoiler que a Scorsese, bueno, pues se ha acostumbrado a trabajar en las grandes producciones de HBO. Pero es gracias a esta serie, y esto a lo mejor no lo sabíais, que Scorsese pues empezó a trabajar en la tele, porque él no había dirigido ningún capítulo de televisión desde una serie que había producido con Steven Spielberg en 1986 y que se llamaba Cuentos Asombrosos. La verdad es que a partir de Brooklyn Empire el hombre pues se ha aficionado,
Fue precisamente Martin Scorsese quien eligió a Naki Thompson, el actor de Naki Thompson, a Steve Buscemi. Antes de eso, Terence Winter tenía pensado que fuera James Gandolfini, que bueno, el pobre ha fallecido. Entonces hemos tenido suerte, porque no fuera él. Y también se había barajado a Alec Baldwin. Lo decía...
No me lo puedo creer, lo de Alec Baldwin.
Es absurdo, pero bueno.
No pega menos ni con mal. Cola en esta serie.
Casi que se nos va el tiempo, tenemos que empezar a votar ya.
Es verdad, ¿eh?
Esto es muy fácil, como vamos a dar un 10 todos, pues...
No creo.
¿Tenemos alguna votación en Facebook?
Mira, nos dice Beatriz González de Canales, serie excelente, actores, guión, fotografía, todo. Lo único malo, cuesta 3-4 capítulos pillarle el aire. A partir de ahí, vicio total. Un 8,3 le da Beatriz.
Un 8,3. Bueno. A ver, Alex.
Un 10.
¡Wow! Un 10. Sí, señor. Alex Cortiñas. Por esa serie, Alex se ha puesto de este lado de la pecera. Iber, ¿qué le damos?
No, yo esta serie no fui capaz de terminarla. No me enganchó. Así que me gustó algún capítulo, por lo tanto le voy a dar un 7.
Chema Casanova.
Yo le doy un 7,8.
Venga, yo le doy un 8. Y esto es...
Un 10, no. Yo a mí me da la media, un 10.
8,2, de nota spoiler.
Bueno, son las 21:56. Nos tenemos que despedir.
Hasta martes. My soul, deep down in my bones,
sometimes I get the feeling it's so deep I can't let go. But I guess I'm a real lucky one. Style maker, heartbreaker, I kill the ladies with my sound. Riding high, kinda crazy, maybe foolish, but it seems the only thing that gets me high is when I play. Does it make you jump and shout? Or do you feel kinda crazy, wondering what it's all about? Will you ever understand this? Do you know just what I mean? And now please don't shrug your shoulders, cause there ain't no in between. Oh, excuse me if I ramble on. I'm just making sure you know what's going on. Cause if you really want me, you got to realize no one comes before my music. Ain't gonna be no compromise.
Chegamos a Isto Como Era, a parte de Isto é Galego na que vos solucionamos as vosas dúbidas máis habituais, que son poucas porque en realidade falar galego éche tan sinxelo como a respirar.
Pois ti xa terías morto afogado, porque acabas de cometer un erro bastante frecuente.
Un fallo? Onde?
Na comparación, dixeches que é tan sinxelo como a respirar, cando o correcto tería sido é tan sinxelo como respirar.
E por qué? Existe algunha norma?
Claro, escoita. O como ponse cando a partícula comparativa ven sucedida por un verbo ou perífrase, que foi precisamente o que querías facer ti. É tan fácil como respirar. Ponse como porque respirar é un verbo.
Pero coma, aínda que non neste caso, tamén se pode usar, non?
Non só se pode, senón que hai un caso onde é obrigatorio. Cando a partícula comparativa vai sucedida por un pronome persoal, como por exemplo, min ou ti, compre usar, coma, por exemplo, é tan alto coma ti.
Ah, claro, dado que ti é un pronome persoal, poñemos coma. Pero, que ocorre no resto dos casos?
No resto dos casos podes usar coma ou como do xeito que queiras. Por exemplo, é tan guapo como Xan ou é tan guapo como Xan. Resumindo, se queremos comparar cun verbo, usaremos o adxectivo como. Por exemplo, dicimos, é tan difícil como aprobar matemáticas.
Se o que queremos é comparar cun pronome persoal, usaremos o adxectivo coma. Por exemplo, dicimos, é tan forte como vos.
No resto dos casos, coma ou como, podemos usalos coma que iramos.
Será como que iramos.
Vaya, aprendiches rápido.
Hola, soy Scooby-Doo y quiero que escuches Quack FM.
Such a long, long time. Look like I get you off of my mind, but I can't. Just the thought of you turns my whole world misty blue. Just a minute.
forget to love your name. Turns the flicker to a flame. Listen to me, good baby. I think of the things we used to do, and my whole world turns misty blue. I should forget you. Heaven knows I've tried. Baby, when I say that I'm glad we're through, deep in my heart I know I've lied. Such a long, long time. Looks like I'd get you off of my mind, but I can't. Just the thought of you, my love, my whole.
Quack FM te da un beso radiofónico.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. world, it's not a big, big thing if you leave me, but I do feel I will miss you much, miss you much.
And ships minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of